Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 56. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy ofrecemos la segunda parte del webinar en el que reunimos a los directores de tres clubes privados y de tres campos comerciales para hablar de esos temas que debemos preparar todos los campos y clubs de cara al momento en el que por fin salgamos de la pandemia. Ariana Martín, directora del Prat en Barcelona, nos hablaba sobre el posicionamiento y la fidelización de los socios. Javier Ínsula, desde Making Golf y Golf Retamares en Madrid, comentaba su visión de las tendencias en los clubs. Pablo Menéndez, desde La Peñaza en Zaragoza, se refería a la necesidad de abrirse a green fees externos o a tarifas diferentes a las cuotas. Alberto Iglesias, desde Font del Job en Alicante, se refería a las relaciones con agencias y tour operadores, muchas veces polémicas. María Ley, directora de Maspalomas Golf en Gran Canaria, diferenciaba el valor intrínseco del propio campo y de los servicios como elemento promocional de ventas. Y Antonio Gómez desde Málaga nos explicaba en el webinar la importancia que para él tienen los datos, sobre todo dentro del golf comercial. Pero antes de entrar en ello, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Mi pregunta, históricamente los clubs privados han transmitido una imagen de alto standing. Yo creo que el Prat es un magnífico reflejo de ello y también de estar en la cúspide de la ciudad en la que se alojan en cuanto a la calidad de sus instalaciones, en cuanto a la calidad de sus servicios. ¿Crees que sigue siendo así en casi todos los casos? ¿Hay mucha presión por parte de instalaciones públicas, de polideportivos, de repente unas pistas de tenis magníficas o de empresas especializadas, como por ejemplo clubs de pádel que se abren cerca de otros clubs privados con unas pistas muy, muy modernas? Mi pregunta ¿es fácil estar al día de las novedades y de las tendencias que reclama la sociedad hoy en día?
En cuanto a la primera parte de la pregunta, pues sí, o sea, al final, y hablo del caso del Prat, ¿no? En una ciudad como Barcelona hay cabida para un club de alto standing y digamos que todo el posicionamiento va en línea con esto. Entonces, al final responde, digamos, a una necesidad. Como veíamos en la época, pues es un club pues donde al final la gente está por estatus, aparte de practicar el deporte. Y por supuesto que es necesario que hayan clubes de estos, como los hay en todas las grandes capitales de provincia, ¿no? Entonces, bueno, en tanto en cuanto haya cabida y mercado para clubes de alto standing, por supuesto que es necesario que esté, porque hay una parte de la demanda de la sociedad que lo paga por estar ahí, ¿no? En cuanto a clubes del entorno y la presión, digamos, por estar informados, yo creo que es una obligación, ¿no?, de los directores de estar al día de todas las novedades, ¿no? Como veíamos, digamos, nuestra masa social cada vez es menos golfista. Entonces, para conseguir atraer familias necesitamos diversificar nuestra oferta. Con el golf solo no conseguiremos captarlo. Entonces, en la medida que tengamos pádel, piscina, escuela, zonas de coworking, ¿no?, pues para los ejecutivos, etcétera, etcétera, pues conseguiremos fidelizar, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que a mí me interesa particularmente lo que hacen otros clubes del entorno, que hay muchos en esta zona, en cuanto a qué hacen en sus pistas de pádel, si, porque a pesar de que no seamos expertos en pádel, pues si hay alguna tecnología que nos permita dar un mejor servicio, pues bienvenida sea, ¿no? Entonces, sí, mucho interés en estar muy conectada con lo que hacen todos los clubes, ya no solo de golf, sino de otra índole.
Pablo Menéndez, desde Zaragoza, ¿es viable el encarecimiento de los costes de mantenimiento de las instalaciones, de esos servicios de alto standing que dan los clubes privados? ¿Es viable con la situación económica precaria que viven muchas familias? Seguro que muchos socios se han dado de baja porque después de la crisis de 2008, de repente viene esta y deciden que si ya no uso suficiente el club, voy a dejar de ir. ¿Crees que comprenden los socios la apertura parcial de puertas a visitantes, vender greenfields externos para no encarecer las cuotas?
Enfoque financiero, ¿vale, Daniel? Me gusta darle esta pregunta. Al final, el problema que tienen los clubes de golf, y yo quiero creer que los usuarios, los socios, los jugadores lo saben, pero no lo quieren reconocer, es el apalancamiento operativo, ¿no?, que tiene este negocio. Es decir, a nosotros nos da igual tener un socio, y en el extremo se entiende muy bien las cosas, que tener 1.500, que tener 3.000. Nuestra estructura de gasto fijo es la misma. Y en los campos comerciales ocurre exactamente igual, ¿no? Y esta crisis lo que ha puesto de manifiesto, y es un poco lo que hablaba Ariana antes, y veo que había una pregunta también en este apartado, Daniel, es el conservar el patrimonio social, ¿no? Es decir, posiblemente siempre nos hemos asemejado en muchas cosas a la industria hotelera, por cómo son nuestra estructura de personal, por cómo es nuestra política comercial, pero nuestra estructura de costes es única. Es decir, al final sabemos que hay muchísimos hoteles cerrados en España, pero quitando el valor del inmueble, bien sean alquilados o si es en propiedad, su estructura de costes la pueden llevar casi al mínimo, casi a cero. No es nuestro caso. Al final nuestro patrimonio, nuestro valor de nuestros activos reside en un ser vivo, y ese ser vivo necesita un cuidado constante. Entonces, esto es un drama, porque al final los clubes de socios hemos tenido la suerte de que nuestros socios entendiesen que esto tenía que ser así y han contribuido con la cuota social, siendo que hoy en día la mayoría de los clubes no representa el 100% de los ingresos, sino que al final representan una parte muy importante de los ingresos. Y lo complicado están los campos comerciales, que al final dices, oye, pienso en Alberto, ¿no? Y estoy cerrado, y es que mi cuenta de ingresos va a cero, pero es que mi estructura de gastos no ha variado de una semana a otra. Entonces, yo esto lo enlazaría con que la gente tiene que entender, o creo que en el sector en general, el golf es un servicio barato. Es decir, son baratas las cuotas de los clubes, son baratas los green fees de los campos comerciales respecto a al coste que tiene mantener, invertir en nuestras instalaciones, ¿no? Versus el tiempo de ocio del que se disfruta, etcétera, si lo comparamos con cualquier otro servicio. Me da igual que sea una hora en una pista de pádel, una tarde en un cine. Y esos son retos que tiene el sector. Porque además nos ocurre en todos los clubes de socios, y hablo de clubes privados, que es de lo que nos toca hablar a nosotros, y comparto datos muy similares a los de Ariana. En nuestro caso de Peñaza, nosotros hemos pasado de 2.485 socios en el año 2010 a 1.817, es decir, una disminución del 26%, mucho mayor que la del Prat. Y en números muy similares, una tasa de renovación del 45%. O sea, más de la mitad de nuestros socios tiene menos de 10 años de antigüedad. Y nosotros hemos concluido, además, haciendo un estudio de nuestros casi 50 años de historia, que nosotros de media vamos a perder 130 socios al año. Siempre. Por un motivo u otro, en los años de más crisis se nos irán por encima de los 130, 150, 160, y en estos últimos años, 19, 18, que han sido años mejores, pues te mueves en 80, 90, y además no responden a ningún patrón, no, todavía no es un tema de elasticidad del precio a la demanda, porque no tiene que ver con cuota, tiene que ver con no uso. Porque además lo que nos ocurre en nuestros clubes de socios y ocurre en la industria en general, siempre miramos los datos de licencias. A mí eso me parece un engaño. Además, cuando yo estaba en Madrid, yo soy madrileño, en nuestro caso particular en Peñaza es Pareto, 80% del uso lo hacen el 20% de los socios. Y si nos pusiésemos a analizar, y la Federación muchas veces muestra información de este estilo, es así. Es decir, ¿cuántas licencias hace que no pisan un campo de golf? Otra cosa es que se pague la licencia, pero eso no quiere decir que sean jugadores. Es decir, el paradigma licencias versus jugadores. Y ahí hay un problema grave que tenemos en el sector. Entonces, ¿comprenden los socios la apertura parcial de las puertas a visitantes? Bueno, yo es que soy de la opinión de que, y lo enlazo con lo que habíamos hablado antes de la oportunidad de fidelizar a las nuevas generaciones y la exposición que hacía Ariana de las generaciones Z, ese perfil de cliente no va a pagar una cuota recurrente fija a riesgo y ventura de si voy mucho o voy poco. Es decir, opera como muy bien exponía que la gente, decía Javier, saca calculadora y ve si le sale a cuenta o no, pero la generación Z no va a ser así, va a decir, yo quiero pagar por usar, porque además todos los servicios que nos están viniendo nuevos, tecnológicos, pero compraremos los frigoríficos así, compraremos los coches así, van a ser de pago por uso. Entonces, la gente nos tenemos que acostumbrar a un green fee dinámico, a una cuota dinámica, y en los clubes de socios en particular, si al final nosotros no somos capaces de mantener esa estructura de coste fijo por el apalancamiento operativo de nuestro negocio con las cuotas de los socios, tendremos que recurrir a green fees de fuera. Nosotros en La Peñaza estamos trabajando en esta línea muy puntual, ahora con COVID esto lo tenemos parado, es prioridad absoluta para los socios, que yo creo que esto es una cosa buena que también ha puesto el COVID de manifiesto, ¿no? Los socios han agradecido el que realmente el valor del club reside en los socios y es gracias a ellos que los clubes estamos aquí, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Pero bueno, sí que no hay que dejar de lado que posiblemente dentro de 10, 15, 20 años los clubes de socios no serán como los conocemos hoy y has de ir trabajando poco a poco estrategias que te permitan, en nuestro caso, dar a conocer el club, hacer campañas de captación de leads para luego poder interactuar con otros jugadores locales, que te permitan en momentos valle o en determinadas épocas interactuar con ellos, ¿no? Y respecto a la primera pregunta de la situación económica precaria, yo creo que esta crisis es distinta a la del 2008, ¿no? O sea, la del 2008 fue una crisis que en mayor o menor medida afectó absolutamente a todos los sectores y todo el mundo tuvo pérdida de capital, de alguna manera. Esta crisis es más similar a un evento, a un terremoto, a una catástrofe natural, ¿no? A una guerra. Y en ese contexto hay gente que pierde y pierde mucho. Si lo miras a nivel micro, hay gente que está perdiendo mucho. Pero si lo miras a nivel macro, posiblemente la pérdida no sea tan grande como ocurrió en el 2008. Y entonces, paradójicamente, va a haber a otra gente, otras empresas, otras industrias, que les va a ir fantásticamente bien. Y bueno, y con las políticas monetarias que están haciendo, inyección de dinero, veremos a ver, una de dos, o explota o quizás no sea tan grave la crisis económica como la del 2000, como la del 2008.
Javier, sigamos hablando de innovar, Javier Ínsula, ya que vosotros gestionáis, sois responsables de la gestión de varias instalaciones deportivas, varios campos de golf. Me llama la atención el croquet, la evolución que ha habido en los últimos años con este deporte, también anglosajón, como tantos que jugamos, incluido el golf, por cierto. ¿Crees que es una tendencia o que es una moda? Y si, en cualquier caso, ¿qué otras instalaciones deportivas o de ocio deben intentar desarrollar los clubs de cara a mantener su estatus, a evitar bajas de socios y atraer socios nuevos?
Pues mira, yo confieso que no soy un gran conocedor del croquet, pero sí te digo que yo no le confiero el mayor protagonismo que el que pueda tener cualquier otra disciplina deportiva. Yo creo que esto al final va más con el ADN de cada club, es decir, hay clubes que por su ubicación, por la tradición de su masa social, por la provincia en la que se ubiquen o por lo que sea, pues tienen más facilidad para que su masa social conecte con determinadas disciplinas deportivas que con otras, ¿no? A mí el croquet me gustan mucho sus valores. Tiene un potente grado relacional, es decir, es muy tribal. Además, gusta mucho a la mujer, que creo que esto es algo fundamental. En los clubes sociales tenemos que trabajar servicios y disciplinas en donde podamos ser capaces de fidelizar más a las mujeres, por supuesto también a los niños. Y luego el croquet además también, la ventaja que tiene es que, es una alternativa muy diferente, es muy sencillo divertirse, es fácil divertirse, ¿no? En comparación, por ejemplo, con el golf o con el tenis, ¿no? Que pueden ser deportes en los que técnicamente cuesta más. Pero en definitiva, los clubes sociales estamos obligados a ser clubes multideportes. Yo no creo que ninguna disciplina deportiva llega dentro del ecosistema de un club social, ninguna otra disciplina deportiva llega a la penetración que tiene el golf, pero la suma de todas ellas contribuye a ese todo que estamos buscando. Con una pata muy fundamental que no es deporte y que no hemos citado todavía, que es la hostelería, ¿no? En un club social, el F&B, la parte de hostelería es absolutamente fundamental y absolutamente clave, ¿no? Dicho lo cual, soy de la opinión de que sobrevivirán los clubes sociales que desde luego lo hagan muy bien que sean capaces de afeitar un huevo, como se suele decir, ofrezcan mucho servicio, ofrezcan mucho producto, sean capaces de potenciar la sociedad, ese carácter social que tenemos, y desde luego que sobre todo de por encima de todo, los clubes sociales que estén ubicados próximamente a su masa social. La proximidad es fundamental. Hoy en día es muy difícil que nadie se haga más de media hora en coche para practicar un deporte. Lo hacen probablemente el golf puede ser una excepción, es un deporte de 4 o 5 horas, pero para ir a una piscina, para jugar un partido de tenis, de pádel o de cricket es muy complicado, ¿no? Entonces la proximidad es absolutamente clave, y la hostelería desde luego lo es también, para conseguir que tu socio pase 1 minuto o 10 o 1 hora más de su tiempo más allá de la práctica del golf.
Muchas gracias, Javier. Y una vez que lo hacemos bien, luego hay que conseguir venderlo. Alberto Iglesias, desde Alicante. Vamos a hablar de canales de venta y de captación de clientes. ¿Volverán los turoperadores? ¿Crees que los campos comerciales están en situación de negociar contra la fuerza del potencial de captación que tienen los turoperadores, que más me consta que están agachados ahí como leones, deseando que empiecen a volar otra vez los aviones? ¿Crees que existe un equilibrio de fuerzas en esa sensación de vamos a ayudarnos uno al otro, con que siempre nos vienen las agencias a los campos de golf comerciales a vendernos su ayuda y a solicitarnos la nuestra?
Tengo clarísimo que los turoperadores van a volver, seguro. O sea, no me cabe ninguna duda. Quizás sea el momento de trabajar mucho más asociados de lo que lo estamos haciendo, que ya lo estamos haciendo bastante bien durante los últimos años. Por ejemplo, aquí en la Costa Blanca, la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca trabaja maravillosamente para eso, porque trabajamos todos unidos. Y sea el momento de poder seleccionar y poder elegir esos turoperadores que realmente hacen un esfuerzo por traer clientes a nuestra zona, Costa Blanca, Andalucía, Baleares, Canarias, donde sea, todos estos turoperadores, y quizás eliminar un poco ese turoperador local, piratilla, que con un ordenador en su casa te vende Greenfish. Ese puede ser uno de las grandes ventajas que podemos tener ahora, porque al fin y al cabo la sartén es nuestra. O sea, nosotros necesitamos a los turoperadores, pero es que los turoperadores sin nosotros no hacen nada. Entonces, estamos en una posición de no de lucha, sino de decir, bueno, vamos a trabajar más serio, vamos a ser más profesionales todavía de lo que lo venimos siendo, si no lo hemos sido lo suficiente, pero estos momentos de crisis son grandes oportunidades para mejorar todos nosotros. Y cuanto más unidos estemos, más fuertes vamos a ser y más vamos a poder defenderlo. Yo intentaría defender la posición de no bajar precios. Para mí, cuando los clubes nos dedicamos, una cosa es ajustar precios por crisis, una cosa es hacer ofertas puntuales, pero no bajar precios de aquí en adelante porque venimos de una crisis y hay que coger clientes como sea, porque eso sería nuestra muerte. El cliente está deseando venir y va a pagar lo justo. Tampoco digo que los atraquemos ni les robemos, ni muchísimo menos. Precios justos, precios equitativos con lo que realmente les vamos a ofrecer, y el cliente lo va a pagar, y ese pago nosotros lo tenemos que repercutir en lo que realmente viene el cliente. Los jugadores vienen a jugar al golf, luego podemos tener un montón de cosas en nuestros clubs, restaurante, cafetería, pero el cliente no viene de Suecia a comer a nuestro campo de golf, viene a jugar al golf. Si luego le damos otro servicio, fantástico. Entonces, yo soy partidario de hacer unos esfuerzos magníficos en que nuestros campos sean espectaculares, que podamos vender nuestros campos a estos clientes, y que luego ellos sean nuestros embajadores de decir, oye, he estado en España, he estado en tal zona y oye, qué agradable, qué trato personal, qué atención al cliente, los greens tenían la velocidad correcta, no tienen que ser todos campos de rango mundial, pero correcta. Tener los tees correctos, los campos limpios, todas esas cosas que al final tampoco nos va a suponer un exceso de gasto, pero sí va a ser muy importante la imagen que vendamos de nuestro país, porque al final todo esto es España, no es Alicante o Costa Blanca, ¿no? Es España, es todo el país, porque un cliente vendrá este año a España, a Alicante, a disfrutar de unas vacaciones, y el año que viene irá a Andalucía. ¿Pero por qué? Porque la experiencia ha sido positiva en este país, y nosotros tenemos que salir a vender fuera eso, vender nuestro destino, nuestro país, nuestra competición. Para mí no es competición Andalucía, para mí mi competición es Turquía, mi competición es Marruecos, esos son mis competidores, no es España. España lo tengo que defender a todo. Y luego, referente al equilibrio de fuerzas que dices, si vamos a ayudarnos unos a otros con turoperadores o los propios clubs. Mira, en la naturaleza hay un pájaro que se llama pluvial y este pájaro se alimenta limpiando la boca de los cocodrilos. Los cocodrilos, cuando han comido, abren su boca y el pluvial se alimenta ahí. Y uno no destroza al otro por muy grande que sea y el otro sea más pequeño, sino que cada uno sabe utilizar las sinergias de cada uno, intercambiarlas y tener un éxito. Eso es lo que debemos intentar conseguir. No todos los campos van a ser los mejores, no todos los campos van a ser excelentes, pero sí un intercambio de conocimiento, de servicios, nos va a ayudar a que la industria del golf sea más grande. Entonces, yo pienso que esta situación trágica que hemos vivido durante estos meses y que va a continuar durante una serie de meses más, nos debe de servir como un acicate para poder crecer, ser más fuertes y, por supuesto, saber vender muchísimo mejor el golf de lo que lo hemos estado haciendo en momentos de gran éxito.
Pues vamos a preguntar a María Ley cómo hace ella para vender. María, ¿cuáles son los argumentos o cuáles crees que son los argumentos de venta más importantes para los campos comerciales? Tal vez el prestigio del diseñador o los rankings en los escaparates online tipo Top 100 Golf Courses o Golf Travel, LeadingCourses.com.
Yo creo que el mejor escaparate para poder vender es el campo propiamente dicho, o sea, que el campo esté en condiciones y que el cliente pague un precio justo y el cliente es el escaparate. Yo lo veo así, o sea, antes era pues el tour operador, el hotel, esto ha cambiado absolutamente. Como 10 clientes te pongan una mala reseña, pues te afecta mucho, ¿no? O esos 10 clientes se lo cuenten a 10 amigos, o sea, yo creo que eso... La presentación del campo, ni el diseñador, ni nada, porque si el cliente llega al campo y le tratas mal, lo va a comunicar. O sea, el trato y cómo esté el campo, resumiendo.
Y desde Málaga, Antonio Gómez Cava, me consta que cuando uno es responsable de vender el golf y también el hotel, es mucho más consciente de todo el tema comisiones y de la importancia que tiene el cliente directo, ese que nos ahorra las comisiones a los intermediarios. ¿Qué estrategias nos aconsejas desarrollar para fortalecer esa captación de clientes directos y cuáles deberíamos potenciar después de la crisis del COVID?
Bueno, yo creo que no solamente a raíz de esta crisis, ¿no?, del COVID, sino que creo que ya desde unos años atrás son muchos los campos que están trabajando sus bases de datos. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de cómo trabaja cómo trabajan los intermediarios, cómo trabajan los hoteles y el valor que hoy en día tiene el dato en sí. Lo vivimos todos los días. Estamos viendo cómo manipulan y mercadean con nuestros datos grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, etcétera, etcétera. Y nosotros no nos hemos quedado atrás. Yo creo que todo el espectro industrial pues, se ha enfocado en trabajar los datos. Y yo creo que ese es el pilar fundamental que bueno, no solamente nosotros en Río Real, en Marbella, sino bueno, todos los campos de España pues están trabajando en la captación de base de datos, la filtración de base de datos, normalizar base de datos, porque sí hablamos de muchos datos, pero hay veces que no sabemos exactamente cómo utilizarlos, ¿no? Segmentación en sí y después de la segmentación, pues la automatización del mismo. Al fin y al cabo, todo lo que genera este trabajo es básicamente pues generar un producto, idear un producto específico para cada cliente. Por eso cada cliente necesita de un precio específico, necesita de un producto específico, pero claro, para ello necesitamos de configurar una base de datos correcta, no solamente correcta y limpia y normatizada, sino bueno, pues también una base de datos que esté bien segmentada y sepamos pues de qué campaña tenemos que realizar. Desde Río Real estamos haciendo muchísimo hincapié en eso. Sabemos que nuestro futuro, como campo netamente comercial, pues se basa en eso, se basa en la personalización, se basa en la tarificación dinámica, en el dinamismo del precio. Por ejemplo, estamos viendo, no, ahora es muy fácil hablar, como decía Alberto, lanzar precios a la baja, pero sí es verdad que, por ejemplo, con nuestro sistema sí estamos trabajando precios muy, muy distintos, ¿no? Hay clientela que básicamente es la local, que trabaja a un precio muy, muy, muy reducido con respecto a temporadas anteriores, pero sí es verdad que sigue viniendo clientela que está dispuesta a pagar un precio determinado para una hora determinada y un producto determinado. Entonces, sí nos damos cuenta tanto en épocas de vacas flacas como son estas, como en temporadas muy buenas como fueron 2017 o 2018. Básicamente, creo que hemos aprendido de nuestros compañeros, las agencias, los tour operadores, a cómo captan, cómo manipulan y cómo trabajan esos datos para después captar a esa clientela. Al fin y al cabo, el tener un buen mix B2B, B2C, yo creo que va a ser importante y de esta salimos, bueno, muy concienciados, Daniel.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones, vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos atesorados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox, que nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.